Todo lo sólido se desvanece en el aire.
No todo era como pensábamos.
No todo.
¡Qué desastre!
¿Qué cosa?
Todo.
El siguiente episodio es la pata de una cabra en tu ensalada verde.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Todo lo que pensábamos de Pompeya y no era como pensábamos.
¡Qué desastre!
Sí, todo. Pompeya es la ciudad italiana que en el año 79 después de Cristo fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio.
Una terrible
Todos
historia.
Todos sabemos eso, una sí. terrible historia, es correcto. Hasta ahí Ajá. estamos bien.
Bien, bien, eso sí.
Es uno de los espacios arqueológicos más investigados del planeta hoy
sí, claro.
por hoy. Eso estamos de acuerdo.
También,
y es
bien,
así.
Bien.
Trabajan especialistas de todas partes del mundo, y cuando
sí.
digo de todas partes del mundo, es de todas partes del mundo. Se hicieron varias pruebas de ADN y resulta
sí.
que la famosa mujer del brazalete con su hijo no era mujer. El hijo no era su hijo y el brazalete está en estudio, amigo.
No más.
Así que sí, sí, no, es un desastre porque sí. todo lo que creíamos saber ya era diferente. Se trata del último informe del equipo internacional de investigadores que se ha propuesto revelar las verdaderas historias de las víctimas petrificadas en Pompeya tras la erupción del Vesubio en el año 79.
Ajá.
Cosa que enoja mucho a Luciano, al que le mandamos un
sí.
abrazo grande, Lucio, porque dice, italiano amigo,
claro, claro.
que dice, están poniendo fondos y dinero para investigar lo que pasó en Pompeya hace no sé cuántos miles de años y necesitamos el dinero para que el Estado enfrente las situaciones de no sé qué cosa.
Claro.
Pero bueno,
sí.
ahí hay muchos recursos porque
Ajá.
la gente está interesada también
claro,
en
claro.
saber qué pasó ese fatídico día
Ajá.
en que, bueno, la ciudad de Pompeya quedó sepultada y quedó gente petrificada.
No era la madre,
la
no era la hija.
No era la madre, no era, ni si, no era mujer, no era un
mujer.
Brazalete, no era el hijo. El investigador italiano hace referencia, el que está
sí.
a cargo de uno de todos los equipos que
Ajá.
están trabajando en Pompeya,
sí, 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 sí.
que se llevan por delante unos con otros. Dice, permiso, permiso, está... Bueno, uno de los investigadores italianos hace referencia a la conocida como la Casa del Brazalete de Oro, una vivienda descubierta en el año 1974 en la que se halló esta pareja de la
Ajá.
que estamos hablando, que se pensaba que formaba parte de una familia de cuatro miembros.
Ah, mire.
Sin embargo, con este reciente análisis
sí.
se ha demostrado que los dos adultos y los dos niños encontrados en este habitáculo eran varones sin ningún parentesco.
Ah, chale.
Ciertamente fue una sorpresa descubrir que la familia no era una familia y que al menos una de las dos niñas era un niño, recalca el genetista Carles Laluesa Fox, director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, opina que este estudio
sí.
es maravilloso porque demuestra cómo proyectamos
claro.
nuestros estereotipos de
Totalmente.
Género al pasado, cuando en realidad es quizás más interesante, dijo.
Póngale, quizás
y
era también
un ojo.
Una familia.
Sí.
No como la
sí.
que... queremos que sea.
O sepa la madre qué
sí.
estaban haciendo en el momento que erupcionó el Vesubio.
Y porque fue un segundo.
Y,
claro,
y nosotros
sí
desde nuestras concepciones
no,
del siglo XX, XXI, era una familia sentada
sí.
a una mesa con el pan en medio de la mesa y estaban no sé qué haciendo cuando quedaron sepultados.
A huevo.
Lo mejor no, amigos.
Claro, claro.
A lo mejor estaban con la música, pero a todo
sí
lo que
sí.
da... bailando
Ajá.
la conga. Vámonos a México, donde el superpoli Omar García Harchuf, secretario de Seguridad Pública de México, dice, el crimen está controlado. De no ser por Querétaro, Sinaloa,
claro,
Jalisco,
claro.
Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Baja California,
sí.
Chihuahua, Chiapas, Tabasquito, El Edomex, Colima y algún
Ajá.
que otro estado, andamos chidos.
Está controlado.
Andamos
sí,
chidos.
Sí, 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 sí.
Bueno, conste que controlado no significa calmado.
No, 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 controlado.
A lo mejor estamos
bueno,
viendo todo el
claro.
país y lo estamos controlando, pero es así como sucede.
Sí, no sería así,
sí,
o sea, digo, no sería así
no sé.
Bueno que quede controlado de esa forma, porque
no,
estaría diciendo que
forman
parte.
Yo no dije calmado,
no,
yo no,
no
dije calmado, dice
o sea,
Omar.
No, sí, mejor no digamos nada.
Y en este mundo alocado
sí.
Tenemos atropello masivo en la ciudad del sur de China, decenas de muertos.
Sí,
Marco Rubio, que suena para reemplazar a Anthony Blinken en la Secretaría de Estado cuando asuma Trump. Macron, que va a un partido de fucho para demostrar que se la aguanta con todo toda la policía francesa detrás. Obvio, y al alemán Scholz, que lo apuran y le piden elecciones antes de fin de año. Él dijo, no, vamos en enero, vamos a reunirnos. Pero no. Y la oposición que le dice antes. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima, una centésima, décima tercera emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, vengo a decir que todo chisme tiene un inicio y un final.
Exacto, y el final es cuando alguien dice, momento, no me interesa.
No, el final es cuando se descubre la verdad.
Ah, chinga.
Como pasó con la canción más misteriosa de internet.
Ah, sí, es cierto.
En los últimos días hubo muchas publicaciones en diferentes plataformas que anunciaban el fin del enigma. TikTokers se pusieron a hacer videos sobre esto, Instagramers gritaron aleluya, YouTubers realizaron videos largos, shorts, y el pequeño mundo del internet se vio sacudido. Levemente.
Fueron décadas en que el enigma de la canción más misteriosa de internet creció.
Finalmente se conoció la identidad de la banda tras la canción, de la cual se desconocía hasta el título oficial. Ni Shazam podía dar respuesta.
La historia está así. A partir del año 2007 comenzó una especie de misión internacional de internautas para identificar el nombre y los autores de una canción de la que solo se sabía que había sido grabada desde la radio durante los años 80.
Todo era un enorme misterio, pero la semana pasada se conoció la verdad.
Y no fue una trampa o una de esas promociones inventadas por el marketing de las productoras discográficas o los cerebritos de las compañías disqueras.
Durante años, a través de diversos foros de internet, aparecía el interrogante, la historia de una misteriosa canción que llamó la atención de muchos oyentes, pero que no existían datos sobre su creación.
Se desconocía qué artista o artistas estaban tras su letra y su música. Tampoco se sabía quiénes la ejecutaron. No había datos de la compañía disquera, ni de presentaciones en vivo, ni de eruditos que pudieran dar datos fehacientes sobre la canción.
El inicio del enigma comenzó cuando una mujer subió la canción esperando que alguien le diga quiénes eran. Ella, como único dato, aportó que era una canción que su hermano había grabado desde la radio en Alemania durante el año 1984.
A partir de ahí, lo único que se estableció con el correr del tiempo es que el tema, la canción, se grabó de la estación radial NDR1 y fue emitida en un programa llamado Music for Junge Leute, música para gente joven.
Pero esa gente joven alemana ya no era tan joven y en la radio, obviamente, no tenían registro de lo que había pasado en 1984.
La canción empieza a recorrer los foros alemanes y fue compartida en Reddit, donde la duda comenzó a extenderse a través de los canales de discusión musical en la plataforma, dando pie a su propia sección, r/The Mysterious Song, la canción misteriosa.
La cruzada global para conocer más sobre la canción se intensificó durante los últimos años y creció como una bola de nieve. Las teorías de quienes pudieran estar detrás de la canción iban desde las más inverosímiles hasta algunas muy posibles, pero incomprobables.
Y finalmente, hace unos días el misterio fue revelado gracias a un usuario llamado Marion1412. Marion se topó con un viejo artículo de un diario alemán, Norwest-Zeitung, que mencionó a una desconocida banda. En el artículo se abordaba la historia de un grupo musical llamado Fex, procedente de la ciudad de Kiel, quienes ganaron un concurso de talentos en Bremen en septiembre de 1984.
Con su música descripta como rock con influencias pop y wave, el usuario dijo que en el artículo del diario identificó a los miembros de Fex y de inmediato reconoció a uno de los integrantes, Michael Hadrich.
El usuario fue por más y agregó, logré ponerme en contacto con él y le pregunté si todavía tenía algún material antiguo de esas bandas de aquella época. Luego me envió algunas de las canciones y de ahí una de ellas se titulaba Subway of Your Mind.
Entonces le respondió por correo electrónico que en realidad esa es la canción misteriosa de internet.
Michael Hadrich, obviamente, luego fue entrevistado y dijo, ninguno de nosotros, los de la banda. Éramos conscientes de este fenómeno de internet, principalmente porque el título de la canción no se conocía en internet y por lo tanto no había ninguna referencia.
Y agregó, todos quedamos completamente sorprendidos y abrumados por los comentarios y contribuciones tan agradables. De repente nos enteramos de lo que estaba pasando en internet sin que nosotros nos diéramos cuenta.
¿Y qué pasó con la banda alemana Fex?
Llegó a su fin en 1985, casi al año siguiente de sonar en la radio, y muy lejos del 2007, en que la búsqueda de una usuaria la colocara como la banda autora de la canción más misteriosa de internet, que dicho sea de paso, desde hace unos días dejó de ser un misterio.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue su conferencia de espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinicius.
Sí, capitán.
Un saludo grande a Jack Daniels de Santiago de Chile, que claro andaba que sí. Bien misterioso buscando la identidad de esta canción misteriosa.
Y lo consiguió.
Sí. Como lo consiguieron muchos. Una canción que podría ser cualquiera de los 80
muy
y que
época,
por esas
sí,
historias sí, sí. Llegó a ajá. trepar como últimamente en estas últimas semanas, los chavos de Fex, que sí. ya no son tan chavos, no,
claro.
están por todas partes, tocaron en todos los programas
radio,
de Alemania,
claro,
en sí. todas las radios de Alemania,
a huevo.
Y bueno, como un éxito con retrocarga, o
totalmente.
No sé, están sorprendidísimos.
A huevo.
Y dicen, ¿qué pedo? Así bueno, sí. así la cosa con la canción más misteriosa de internet. Un abrazo para el abuelo farmacéutico que recibió el premio que ganó en la rifa Aterrizaje Colombia.
Qué bien.
Combo colombiano.
Sí.
Yo no vi a nadie que el sombrero o el tiao le quedara tan berraco, tan hermoso, tan chimba como a él.
¿Vio?
Sí, es increíble.
Está en Twitter.
Ni
en
el
ex.
Mismo Carlos sí. Vives queda tan bonito con el sombrero o el tiao. Un
sí,
abrazo
sí, sí,
para
sí,
el abuelo farmacéutico. Hay una noticia que no puede pasar desapercibida, amigos y amigas.
¿Qué pasó?
En un templo de la India,
sí.
escuche esto, Capitán Vinilo, cientos de fieles acudían a beber lo que creían era agua bendita que caía de los pies de Krishna.
Ajá.
Iban y hacían sí. largas filas. ¿Vio cómo es todo en la India?
Sí, sí,
les mama el exceso y andan grandes filas para
sí,
todo.
Sí, digamos que
y andaban haciendo
mucha gente.
Al rayo del sol y horas y así en los pies de Krishna salía esa agua
ajá.
que ellos consideraban bendita. Y Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Resultó ser simplemente la condensación del aire acondicionado que salía por ahí, dijeron, no sé, sí, nosotros pusimos por aquí la manguerita porque nos parecía que para que no quede así. Y
claro,
bueno,
claro,
está,
claro,
pero
claro.
bueno, pasaba por la estatua
bueno,
de Krishna.
Está bien.
Un poco bendita,
sí,
amigos.
Sí, sí, sí,
escúcheme.
Sí, sí, claro.
Si no,
como,
¿dónde estamos?
Totalmente.
Además, fresca,
vamos,
la
siga,
una,
siga,
un
siga
agua
pasando.
Fresca que de solo Krishna
claro,
puede dar un
claro,
agua
claro,
tan fresca.
Sí, sí.
Are, are, are. Damas
ajá.
y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella, La Muda.
Sí, que sí, mudita.
Le damos la bienvenida a UU Midwest de Lafayette, United States of America, desintegrada por el Cachanilla.
Bienvenida.
Abrazos hasta Mexicali, hasta
claro
Caléxico
sí.
y a Chicago, que es donde creemos anda la Yuyu. Ya la tendremos por aquí mensajeando.
Claro sí.
Un beso grande para la Yuyu Midwest.
Bienvenida.
De Lafayette. Recordamos que el fin de semana 16, 17 y 18
sí,
es la soberana reunión desintegrada en Salta, Argentina. Igual si usted no forma parte de los que dijo ya fui, ya
ajá.
voy, ya estoy, ya
no,
reservé.
Ni se acerque.
No, acérquese, póngale. Vaya a Salta Capital y salude
ajá.
desde ahí.
Claro,
y recordamos que la posada desintegrada León es en diciembre y
sí,
estamos
sí.
vendiendo números para una rifa ¡Bua! Imperdible, como si fuéramos niñas exploradoras vendiendo galletas.
Con unos premios, pero que no más.
Kit Borrachín, el Kit Borrachón y la Robotina.
¡Ah!
Info en @posadades en Twitter.
Sí, que sí.
Ahí le explicarán que la Robotina no es la del señor Lardija,
no,
es otra.
Está aquí, está
esa está
chambeando.
Feliz y contenta,
sí,
está
sí,
chambeando
sí.
que ya.
Ya haremos algún video.
Punto de renunciar.
Sí.
Pero no, feliz, totalmente.
Sí, que sí.
Un abrazo grande ajá. para todos los organizadores de la posada desintegrada León de Guanajuato. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Ustedes son mi hijo.
Venga, mi colete.
Bueno, no, me gusta que haya una noticia en un templo
ajá.
hindú donde usted y sus primos no
sí,
sean noticias.
Sí, realmente
esta
son
vez
muy
fue
bueno.
el aire acondicionado de Krishna. Y no monos haciendo de mal.
Claro, claro.
Nos parece bien, Mico. Qué
sí,
bonito.
Es muy agradable.
Oiga, estuvo Rock al Parque
ah, sí.
en Bogotá. De hecho, cuando estuvimos, Sí, ahí claro. En ese hermoso parque gigantesco al que nos llevó Macairodonte, sí. Donde la pasamos tan bien con todos los desintegrados. Nos tocó un buen día porque venía como de llover, estaba todo hermoso, el Rock al... Bueno, no el Rock al Parque, que estaba completamente vacío porque no, no se estaba... Estaban preparando estaban las preparando cosas.
Sí,
venían
sí.
De un acontecimiento, claro, un evento que no, era Salsa al Parque,
claro,
o algo así.
No solo se hace Rock al Parque.
No, no, claramente.
Es un lugar que está muy preparado para sí, espectáculos.
Sí, sí, sí. Es un acontecimiento gratuito. Destaco esto porque yo me sorprendí, porque yo pensé que Rock al Parque era con ticket.
No, no, no.
Y dije, no, porque Rock al Parque, ¿cuánto está?
Gratuito.
Gratuito. Así que bueno, ahí en Bogotá se viste de rock en esos tiempos.
Sí.
Y fue lo que pasó. Rock al Parque. ¿Y quién estuvo en Rock al Parque?
¿Quién estuvo?
Macairodonte. ¿Quién va a estar? Sí, claramente.
Sí,
ahí estuvo Macairodonte cubriendo todo Rock al Parque. Un abrazo grande para el Maca y para todos los rolos y rolas que asistieron a ese festival de rock tan famoso en el mundo que se realiza en Bogotá. En el programa de hoy hablamos de economía, nos damos cuenta de la fuerza de las minorías, revisamos nuestra bolsa, repasamos onomatopeyas pop y descansamos en las arenas del río Paraná. Miércoles, la mitad de la semana nos susurra al oído que tal vez sea tiempo de entender que estamos tan lejos del fin de semana anterior como cercanos del próximo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a este prestigioso programa llamado La Economía lo Explica Todo. Llega el Nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Nariz?
Bien, muy bien. A ver cómo explicamos el voto hacia Donald Trump.
Sí, seguimos.
Sí, seguimos, obviamente, porque la economía lo explica todo.
Sobre todo en elecciones, siempre.
Sí, siempre.
Huevo,
por
huevo,
más
huevo.
Que, a ver, tiene que estar muchos un largo periodo de una economía saneada, amigable con el ciudadano. Y demás
para que
se empiecen a pensar en otras cosas.
Ajá.
En las encuestas previas a las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, como en muchas elecciones en todas partes del mundo, aparecían como inquietudes entre los ciudadanos, cosas que luego no terminaron inclinando la balanza, ¿no?
Porque uno
al final
dice, habla,
uno dice, no, a mí lo que me preocupa realmente es esto,
la democracia,
hasta que se lleva la mano a la bolsa y dice, no, me están preocupando otras cosas, pero en realidad
y cuando uno está mínimamente bien económicamente, le da miedo el cambio. Y cuando uno está mal económicamente o ve que las cosas van mal, quiere cambiar.
Sí,
sea
sí,
lo
aunque
que sea
huevo. De manera kamikaze, ¿no?
Sí,
cambio inminente, imaginando que a lo mejor nuestra propia situación económica es responsable el gobierno de eso, cuando muchas veces no lo es.
Póngale.
Pero
claro,
bueno, cuando hablamos con todos y el clima general es qué mal está la economía y eso se va potenciando,
se
obviamente
bola,
se mira hacia el gobierno. Y si hay una instancia de reelección, o sea, de seguir por el mismo camino de cambiar, obviamente votaremos por el cambio, aunque eso sea un disparo en el pie.
Póngale.
Aunque eso sea Donald Trump,
sea
Bolsonaro, Milei o Evo Morales
o el kirchnerismo
o el que
también,
sí,
o sea, los extremos
o lo que sea.
Entonces,
tenemos aquí a El Nariz de Dallas, Texas, que dice aquí un poco fastidiado por la ignorancia del público hacia la comunidad latina en los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy riesgoso. Sí, bueno, entiendo lo de la ignorancia. El público en general que no vive en los Estados Unidos de Norteamérica ve a la comunidad latina como una comunidad compacta y muy homogénea, cuando no hay nada más alejado de la realidad que eso. Es muy heterogénea. Les une,
como en Latinoamérica.
Sí, claramente.
O sea,
les une la latinidad.
Póngale.
Pero además de cómo en Latinoamérica, tenemos con la suerte que no fue en un territorio que nos es ajeno,
obvio,
como Estados Unidos de Norteamérica. Entonces hay una diversidad y una multiplicidad de factores que hacen que el que ignora ciertas situaciones, por ejemplo, se sorprenda con los cubanos de Miami que votan republicanos.
Sí, sí.
Cuando tú dices, bueno, ¿cómo puede ser? Latinos que llegaron en determinadas situaciones, votan
pero
por
la vida
un gobierno mucho más rígido, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente también estamos votando en contra del gobierno que quedó en la isla, ¿no?
También.
Y bueno, un montón de factores que inciden sobre la elección en los votos de determinados determinadas. Recordemos en la previa, por ejemplo, la importancia, entre comillada, del voto árabe en determinados estados y cómo el contexto actual de Palestina, Israel y demás, y un gobierno, una administración estadounidense que apoyaba claramente a uno de los sectores, digo, de Israel, hacía que también el voto ese sea tenido en cuenta. Más allá de todo eso, Nariz de Dallas, Texas, dice, veo la ignorancia del público hacia la comunidad latina en Estados Unidos. El martes pasado, ganó el 45% del voto latino. Aquí en Texas fue el 55%, volviendo absolutamente locos a los demócratas que pensaban que nos tenían a todos en la bolsa.
Ajá.
Bueno, y hay muchos comentarios que dicen que somos misóginos, que somos racistas por no haber elegido a Kamala Harris, por no haber votado por los demócratas. Primero, la comunidad latina es muy diversa, lo que decíamos en un comienzo.
Claro.
Uno dice, bueno, la comunidad latina como si fuera así un bloque totalmente homogéneo, y la realidad es que no.
Tan diversa como legal e ilegal.
Y ahí
ya cambió todo un chingo.
Tan diversas como los diferentes estatus que tiene, como dice el señor Lagartija, alguien con la green card, alguien que no, alguien que acá, alguien que ha llegado en la oleada venezolana, alguien que es tercera generación de alguien que es puertorriqueño, que por lo tanto tiene otro estatus dentro de alguien que es cubano, alguien que está bajo un régimen de diferentes cuestiones que hay
en Estados Unidos,
de trabajo, de residencia.
No es solo ser ciudadano.
De política, de lo que cosa sea. Entonces, tenemos a. Primero, la comunidad latina es muy diversa, pero lo común es la importancia de la familia, entre ellos los amigos. Digo, la red social que se arma, que está dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Lamentablemente, los últimos 4 años de este gobierno, hablando del gobierno de Biden, de la administración demócrata, no fueron los mejores. Absolutamente todo subió de precio. Alimentos, seguro de carro, casa, precios de casa, apartamentos, rentas, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo nada en común con Donald Trump. Jamás pondré su bandera en mi casa, usaré una gorra roja que diga MAGA, no me pondré un polo con su rostro, pero entiendo totalmente a las personas que votaron por él. Como dicen aquí, es la economía. En esta ocasión, bueno, la falta de empatía de los demócratas con los votantes latinos fue increíble. Se enfocaron más en otros grupos y dejaron a la primera minoría de este país que decidiera. Yo vivo en Texas, que es republicano, históricamente, ¿no? Hay estados como que siempre votan republicano, siempre votan demócrata. Claro, pero tengo mi amigo en New York que votó por Trump porque veía que los nuevos inmigrantes que llegaban eran alojados en hoteles de Manhattan cuando las carencias para la educación básica de los niños eran infinitas. Ahora el alcalde de New York se dio cuenta y quitó las estampas de alimentos, pero el votante latino en Estados Unidos siempre va a votar pensando en qué es lo mejor para su familia y en su bolsillo. Saludos, dice el Nariz de Dallas, Texas.
Y no solo latino.
No, me parece. Es evidente que una elección que termina dándose vuelta de esta manera. Termina. Como decíamos en el editorial del lunes, algo que muchos coincidían, esto no puede volver a pasar.
Claro.
Volvió a pasar por la razón que dice el Nariz de Dallas, Texas. En las grandes victorias de alguien, tenemos que pensarlas también y leerlas como
el gran fracaso de
otras cuestiones. Es evidente que la administración Biden fue un fracaso.
Sí, realmente sí.
Digo, a todas luces y teniendo el resultado que tenemos en las elecciones de Estados Unidos. Puede pasar infinidad de veces cuando en muchas instancias se pide autocrítica para los gobiernos. Que en realidad es una cosa muy delicada porque la autocrítica muchas veces hace que terminen pateándote en el piso, ¿no? En realidad hay que levantar la mirada, pensar, digo, puertas adentro, a lo mejor analizar qué hemos hecho mal para obtener este resultado. El resultado es que lo que no podía volver a pasar, volvió a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica y está en el 4 años más de Donald Trump. La explicación, yo creo que el Nariz de Dallas, Texas, sin ser un gran analista político, sin haber tenido todos los instrumentos como para hacer las mediciones más, el salir a la tienda y prestar atención un poco a las conversaciones, va a decir, esto puede llegar a pasar. digo, también para Argentina, sí. Teniendo en cuenta ciertas temperaturas, es inviable que en otro contexto pueda ganar un Javier Milei unas elecciones imposible. Como las ganó.
Es como imposible también otras que, elecciones del kirchnerismo por estar bien económicamente.
También, o que Bolsonaro pueda hacer la elección que pueda llegar a regresar, digo,
claro,
al poder.
Claro.
Digo, son cuestiones a tener en cuenta, más allá de lo pendular de votar a centro-izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, centro-derecha, derecha, 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 y así sucesivamente. Gracias al Nariz de las Tejas por esta explicación. La economía a veces lo explica todo. Señoras y señores, llega Fa de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Fa?
Y
no,
hola,
perdón, no es la gran economía, ¿eh?
No, sí, no.
Porque quizás la gran economía esté bien.
Sí.
Es la economía de los hogares, no la gran economía.
De hecho, iba a ser fake, pero el circular de una economía muy enferma por parte de Estados Unidos, que hablaba justamente de los republicanos, no era tan así. O sea, sí hay inflación, sí hay un problema grande de deuda, esa que el ciudadano común en su quehacer diario no termina de leer.
Sí, pero no hay una crisis petrolera.
Pero no hay una
crisis,
claro, en efecto. Y el paro, como hablamos en otros programas, casi el desempleo, prácticamente y entre comillas en todo lo que digo, es nulo en los Estados Unidos. Digo, no hay problemas, son más estructurales de, ya le digo, deuda y cuestiones de deuda interna, deuda externa y así. Que cuestiones la inflación, claro. El mundo está inflado. Hay inflación
sobre todo,
mundial.
Claro, luego de la pandemia, ¿no?
Pero ¿qué le vas a explicar esto igualmente? Y no hay explicación válida para aquel que llega y va a cargar el combustible como todos los días. En Estados Unidos usted dirá, bueno, pero el combustible, no hay forma, no existe la vida sobre sobre la tierra sin combustible en los Estados Unidos. No hay forma de moverse. Para trabajar, para lo que cosa sea.
Claro.
Esos pequeños datos es como el precio de las tortillas en México.
Obvio.
Te puede aumentar todo, puede aumentar, no sé, el petróleo, esto, lo otro, unos números que tú no manejas, pero cuando te aumentan los huevos, las tortillas y el jitomate, ahí realmente se empieza a complicar mucho
Es difícil comprender porque son sensaciones, es como se siente uno y está relacionado de dónde viene a dónde va. Es como, ¿cómo se explica que Argentina haya vivido tanto tiempo con inflación? Bueno, porque se acostumbró. ¿Cómo se explica que puedan vivir entre tanta violencia? Bueno, porque se acostumbró. Cuando eso cambia, es cuando uno se siente extraño.
Sí, es un instinto.
Es de dónde viene a dónde va.
Es igualmente el instinto de supervivencia que hace que uno al principio le impacte en algunas noticias, decía el señor Lagartija, con la violencia en algunos lugares del mundo o con diferentes situaciones, y luego uno dice, bueno, está el día a día y yo tengo que vivir, tienen que ir.
Uno se puede acostumbrar a la guerra, vivir en un lugar donde está en guerra. Y es increíble que uno se pueda acostumbrar a eso. Uno se puede acostumbrar a tener hambre, uno se puede acostumbrar.
Sí, hambre hasta cierto punto.
Bueno,
un cierto periodo.
A comer
pero
mal,
totalmente. A vivir mal.
A vivir mal.
Que uno esté feliz, que se acostumbra porque está feliz, sino se acostumbra porque se resigna.
Porque,
y dice, bueno, esta es una realidad. Sí. Dentro de esta realidad está el instinto de supervivencia que yo debo enfrentar cada día por lo mío.
Entonces, un cambio en esa sensación hace que uno se sacude y diga, ¿qué pasó? Y quizás de afuera dicen, pero si ya estaba así eso.
Sí, obviamente. De afuera se ve todo muy distinto. Pero bueno, ahí está la matriz de ese espanto que fue para muchos ver el voto latino hacia Donald Trump o ver el voto afroamericano hacia Donald Trump o ver a Donald Trump ganar de semejante manera cuando a todas luces hace 4 años todo el mundo parecía decir,
nunca
menos
más.
Algunos el núcleo duro de trumpista. Esto no puede volver a pasar en la democracia más sana del mundo.
No puede.
Bueno, volvió a pasar y la explicación es la economía.
Bueno.
Un abrazo para el Nariz de Dallas, Texas.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde La Paz, Bolivia, llega Fa.
Perdón.
Una bonita, sí. Como las el resto de las seis, ajá, notas musicales. Sí. Bueno, Fa dice: hola, queridos amigos, escribo con una pena tan grande y creo que esta es la única forma de sacarlo de mi pecho. Bueno, hoy salí a la calle, pena en el sentido, bueno, mezcla de cosas, ¿no? Claro, pena, claro. Pena por, sí, por un sentimiento de tristeza, ajá, y pena por una vergüenza, ¿no? Claro. Hoy salí a la calle renegando porque tenía que hacer un trabajo de última hora para lo que tenía relativamente poco tiempo. Bajando la calle para tomar un coche, vi a una señora caerse de forma muy graciosa de una grada, por lo cual le presté más atención mientras seguía caminando. Era una pareja de gente en situación de calle, estaban idos por algunos de sus vicios, entre ellos había un niño de no más de 3 años que medio lloraba, no sé si de hambre, de miedo o de qué. Solo lo pude ver y no hice nada más que irme, como toda la gente que pasaba por esa calle. Me duele pensar cómo estará el pequeño que no tiene culpa de nada y no sabe dónde está ni con la gente que está. Me siento tan culpable por no hacer nada y solo puedo desahogarme con ustedes. Gracias por estar ahí. Un beso grande para Fa de La Paz, Bolivia. Esas cosas muchas veces nos pasan.
Claro, sí.
En una sociedad pequeña quizás es más lo que uno puede llegar a hacer. Ajá. En una sociedad acotada, claro, una reducida, digo, un pequeño pueblo, es más como uno puede llegar a intervenir como ciudadano, como poblador, como vecino. En una gran sociedad fallida, como toda sociedad, solo el Estado podría intervenir en esos casos. Ajá. Digo, por eso emputan y revelan esos discursos de el rico es rico porque se lo merece, póngale, el pobre es pobre porque quiere, hay que hay que superarse, sí, hay que no hay que ir por el camino fácil. Bueno, están así porque son unos drogadependientes, ajá, porque eligieron, porque el embarazo adolescente, porque les fue más fácil andar recostándose y tener hijos que andar pensando en su futuro. Podemos hacer cualquier conjetura. Ese niño posiblemente no llegue a escolarizarse,
claro, claro.
Y va a tener infinitamente menos oportunidades que Anita la huerfanita frente a Mike Tyson.
Sí.
Eso es así.
Sí.
Y los ejemplos de había una señora en situación de calle que le enseñaba a leer a sus hijos y terminaron siendo senadores de la nación y los creadores de las inversiones cruzadas entre bitcoins y activos de bono del Estado, no nos la cuenten,
no,
porque en el caso de que existan,
sí,
que sin duda habrá alguno, sí, sí, que sí, diga, sí, no, sí, de la situación de calle nos superamos, ajá, porque esto y la situación, será la excepción, la ínfima excepción a la regla de eso que termina siendo determinante para alguien que nace en esas situaciones.
Claro, claro.
A ver, tu vida va a estar determinada por tu tiempo,
sí,
el tiempo en que naciste, tu, exacto, tiempo histórico, sí, sí, por tu familia,
ajá,
por las personas con las que te juntes, por tu alimentación, por tu educación, por tu suerte, por tu apellido, por tus vicios, por tus aficiones, por tu carácter, por tu altura, por tu peso, por tu cabello, por tu sonrisa, por tu sexo, por tu sexualidad, por tu país, por tu gobierno, por tu idioma, por tus propiedades, por tu espiritualidad, por tu ropa, por... Y podemos seguir con, sí, la lista infinitamente.
Sí.
Hay cosas que inciden mucho más,
obvio,
en cuál va a ser tu destino.
Ajá.
Ah,
sí.
Y hay algo que también puede poner uno de su parte. Ahora, un niño de 3 años que está en situación de calle con dos con sus progenitores o la relación que fuera con esas personas mayores, sí, y tampoco tan mayores,
ajá,
a cargo, está complicadísimo.
Sí, sí.
En el sentido de que tú puedes pasar, te llama la atención algo estrepitoso que pasa, si no, son los invisibles, ¿no?
Sí, claro.
Y dices, ¡ay! Debería hacer algo. Y ahí aparece la culpa judeo-cristiana. Ajá. Diciendo, ¡ey! ¿Cómo? Tú haciendo tu vida feliz, preocupándote por estupideces como no poder alcanzar un taxi, cuando hay un niño de 3 años que evidentemente no la está pasando bien. Bueno, en estructuras sociales complejas como son en las que estamos, digo, estamos en La Paz, Bolivia, no estamos en un mini poblado donde posiblemente a esa gente la conozcamos.
Claro.
Diga, son los no sé qué. Ajá. Y
se
van
les
a tener
un plato de comida o
sí,
algo.
Sí, muy posiblemente tengan una pobreza mucho más digna cuando hablamos de pobrezas dignas
y
demás.
Sí, que las de las ciudades.
Y podrá haber una red social que acompañe mucho mejor. En una gran ciudad, si el Estado no se hace cargo de estas situaciones, y no estamos hablando de represión ni mucho menos.
Ajá.
Si el
muchas
Estado hace la vista gorda a esto.
Sí, muchas veces hacen mucho más organizaciones.
Sí.
Organizaciones grandes y organizaciones pequeñas de gente que se junta para.
Sí, sí.
Para por lo menos ayudar un poco.
Pero insisto que hay impactos que son positivos,
obvio.
Y que son ayudan a calmar nuestro espíritu y nuestra alma.
Ajá.
Como cuando decimos justamente estos buenos ejemplos de estaba en situación de calle y ahora no sé, medalla olímpica de no sé qué, y todos como sociedad parecemos relajarnos y decir, ah, qué bueno, nos salió bien. Bueno, vaya por los millones que no.
Claro.
Y también esos que de pronto se juntan para llevar un plato de comida caliente en Navidad.
Sí.
Bueno, Navidad, hay muchas cosas que ocurren después de Navidad antes de Navidad.
Para llegar a la próxima Navidad.
Total, está buenísimo.
Sí, claro.
Y la gente que está en estas situaciones también hace callo a cierta inocencia y sabe en cierta medida a dónde ir a buscar los recursos.
Claro.
Recursos que por otro lado no son los óptimos como para que alguien desarrolle una vida. En síntesis, ese niño que tú viste ahí está condenado.
Obvio.
Que es, ¿quién lo condenó? Lo condenó, ¿qué te puedo decir? La alineación planetaria. ¿Quién le puede librar de esa condena? Generalmente las herramientas que puede tener un Estado, si es efectivo, para llegar a eso.
Sí.
Más allá de eso, es complicado.
Sí, hay casos aislados.
A ver,
como todo en el mundo, hay casos aislados donde puede
cambiar detalles.
Algo. Una situación en un momento específico.
Pero
¿no?
insisto, ¿qué podías hacer tú?
Sí.
No sé.
Ajá.
Vaciar tu cartera para limpiar la culpa.
Claro.
Y eso iba a durar, o sea.
Distinto sería.
No iba
que fuese
a cambiar una vida.
Ese grupo de familia, esa familia o dos más, las únicas que en La Paz tienen ese problema.
Sí, claro,
lo podemos solucionar.
Se puede activar
entre poco, quizás.
Sí, pero cuando son la mitad de la población o más, es complicado.
Claro.
Ustedes, muchos estarán pensando, bueno, pero si todos pensamos como ustedes, nadie hace nada y entonces estas historias se perpetúan. No, nosotros estamos responsabilizando a los estados en todas sus instancias. Digo, puede ser municipales, estatales, lo que sea, que si bien no tiene la responsabilidad absoluta de todos los que quedan fuera del sistema, sí tiene herramientas como para hacer algo, para hacer la vida un poco menos difícil.
Sí.
Un beso grande para FA de La Paz, Bolivia, que se sintió mal.
Y
bueno, muchas veces los que tenemos un poco de empatía con lo humano, al ver estas situaciones uno se siente mal, sin ningún lugar a duda.
Y se queda mal.
Se
queda mal por
y está
por
bueno,
tiempo,
está bueno por otro lado que nos sintamos un poco mal.
Claro.
Yo sé que hay gente que no siente
que
absolutamente
porque
nada.
Al momento de pedir al Estado, al gobierno, al que sea, recordar esas cosas también.
Sí, totalmente. Un beso grande para FA de La Paz, Bolivia. Llega, señoras y señores, el Camareras de Tlanapantla de Báez, Edomé.
¿Cómo está, Camareras?
Bandita, feliz día. Tengan todos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien y les alcance este mensaje en buena hora. En buena hora, Mr. Camareras. Bueno, les escribo desde el transporte público. algo riesgoso para la hora y el lugar, porque bueno, quiero contarles, no sé si recuerden que les conté que andaba de amo de caso sin chamba, ama de caso sin chamba, claro. Ama de caso, bueno, se estaba haciendo las tareas del hogar y que esto, que el otro, y que no lo demás sería. Claro, pero me di cuenta que ser amo de casa es una chambota, así que estoy desesperado por conseguir chamba. Huevo, al fin, bueno, ahorita sí, manejando para allá una empresa de lubricantes. Ajá. Conseguí chamba dije, qué bueno, porque ya no amo de caso. Así que si un día ven una camioneta, estaquitas o una Ford 3.5 toneladas manejando alocadamente, bueno, tan alocadamente no, porque una Ford de 3.5 es una cosa importante, así que no se aloque, cabrón. No, manejando alocadamente y, bueno, pareciendo chocar por avenidas de la Chilangótica, seguro que soy yo, dice. Bueno, oríese la orilla, porque no, así no puede andar. No me la rayen, no me la rayen. ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Maneja bien! Bueno, hace mucho tiempo quise comentar acerca de las palomitas de maíz.
Ah, sí.
Y se me fueron las cabras, se me volaron las palomitas, no entendía. Que ustedes mencionaron cómo se les dice en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, es un lugar común ese. Ajá. Muchas veces cualquier latinoamericano se sorprende de cómo le dicen a las palomitas de maíz en la colonia de enfrente. Entonces ahí están toda la larga lista de cómo le dicen a las palomitas de maíz en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en México, en Canadá y así. Bueno, y siempre he creído que los nombres son una onomatopeya. Hace poco hablamos de onomatopeya, levantando el dedo meñique y conversando con el querido niño lagartija. Una onomatopeya del sonido que hacen cuando, ¿no? El popcorn.
Sí.
O sea, corn, maíz, y una banda de New Metal, y haciendo pop, ¿no?
Exacto.
Todo en los United States, todo es pop, aquello que como que estalla suavemente en alimento, ¿no? Popcorn, suavemente, si no es otro tipo de onomatopeya, pero ahí banda, es como le dicen popcorn, maíz que hace pop, ¿no?
Claro,
entonces, luego pensé, el pororó, también debe venir del pororó, ¿no? El sonido que hacen cuando, y ha sido decisivamente, no sé cómo le llamarán en otros lados, el pop choclo, ¿no? Popcorn, choclo, corn, maíz, pop choclo, y así sucesivamente. O la forma también, por ejemplo, rosetas de maíz, aparece como una rosa, o bueno, crispetas, como que se me va un poco del pedo, pero como que se crispan las petas.
Sí, claro.
Sí, a huevo. Pero, y dijeron que en Cuba, creo, rosetas de maíz o algo así, pero que lo que es muy gracioso es que en México se llaman palomitas.
Pero parece palomitas.
Pero qué chingados, tiene forma de palomita, chiquito, qué pedo. Yo no se la veo.
Tiene forma de palomitas.
Güey, ¿usted no ve palomitas en las palomitas de maíz?
Sí, tiene forma de palomitas.
Yo
blancas,
casi.
Papales.
Sí, sí,
totalmente,
papales.
Sí, totalmente. Totalmente religiosas.
A huevo, son las palomitas
como
papales.
Casi todo.
De hecho, si se pasan mucho ya no son tan papales.
Claro, claro.
Y sí, ya no están tan sabrosas. No, pero bueno, las grandes cadenas de cine tienen, no sé, una máquina que las hace perfectas. Y son palomitas, güey.
Nunca se sabe qué pasa con las que no. Porque no pueden salir todas perfectas.
No, para mí no. Para mí las sacan, las embolsan y las sacan a la medianoche. En las puertas de las cadenas de cine hay bolsas de palomitas de maíz que fracasaron en su intento.
Claro.
Pero bueno, son tan perfectas, miles y así, todas así. Y son, pero qué pedo, palomitas chiquitas.
Bueno, los cines ya
va a
llegar un momento donde van a decir en todos lados popcorn.
Popcorn, sí, bueno, eso se tiende, entre comillas, en cierto estrato a unificarse en líneas generales.
Sobre todo
en
marcas, supermercados.
Totalmente.
Y bueno, así como cines.
Vamos a lo más fácil, que como dicen los perros, es el inglés.
Claro.
Entonces vamos al popcorn. Bueno, la cuestión es que, ¿palomita chiquita o qué pedo?
Sí,
palomita chiquita.
Chiquita.
Si usted no la ve, es porque no le pone voluntad.
Claro, póngale
pero
onda.
Palomita, claro, hay que ponerle onda, güey.
O sea, palomita perfecta, perfecta.
Súper palomita.
¿No?
Yo con la graduación de visión que tengo con mis gafas, si me las quito, yo había una paloma. Es más, puedo llegar a entrar a un cine y decir, cuidado que se vuelan, aguas, se le vuelan. Yo veo palomitas.
Póngale, claro.
Totalmente. Sí. Me pongo las gafas y entiendo lo que usted dice, la veo más una roseta.
Póngale.
La veo más un... popcorn. Claro, la veo más una cosa así. Pero, pero sin gafas para mí son palomitas.
Sí.
Y me las como para que no se vuelen. Qué chingados, yo no le veo la forma. Bueno, les mando un abrazo fuerte a todos. Cuídense, que se la pasen bien chingón. Dice el camarero de Tonya Pantola, que acaba de pasar cruzando ahí con un Ford 3.5 toneladas repartiendo lubricante. Abrazo grande, amigo.
Abrazo, güey.
Y al arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Buenas y santas caminantes espaciales y especiales. Acá el arcángel con un dato sobre la arena.
La arena.
Sí, sí, no el histórico partido político centroamericano, sino arena, otro, la arena, hablamos
México?
De, hablamos tampoco la arena México, ni la arena
Guadalajara.
Tampoco la arena Guadalajara, aquí no hay luchas, nadie se subirá al ring. Estamos hablando de arena porque
arena
por algún dato hablamos de la arena.
Sí.
Sí, y bueno, por cuestiones laborales me tocó estar en una fábrica de maquinaria para la construcción pesada.
Sí.
O sea, los que hacen, no sé, carreteras, esto, cosas, edificios así, perrones.
Sí.
Y bueno, o sea, una fábrica de mezcladoras, ¿vio? Eso, esos camiones
que van
mezclando constantemente,
cemento.
Porque si no, se les seque, se les endurece. Por eso van ahí, activa toda esa la mezcladora. Bueno, y preparadoras para cemento y eso. Y bueno, para no hacer largo el cuento, me encontré con personas que estaban en el rubro de preparar cemento y así, en el rubro de toda Argentina.
Le manejaban.
De Ushuaia a La Quiaca, como aquel disco de León Gieco. Bueno, y me enteré hablando con ellos que, por ejemplo, en Córdoba y en Mendoza o zona cordillerana, el cemento hecho con arena del río Paraná, que es un río, o sea, con arena del río, es más caro, mucho más caro, porque esa arena hace que el cemento sea de mayor resistencia. Y tenían otro precio para el cemento. Ahí ya sé de dónde viene esta mamada.
Sí, claro.
Yo dije, bueno, claro, de los souvenirs de Hawái. El culo con la manija, nada, pero.
No importa, pero datos sobre.
Vio una manija y el arcángel dijo, bueno,
acá.
Sí, datos sobre la arena. Datos random sobre la arena.
Porque una es de souvenir.
Claro. Claro, esta va para souvenir.
Son muy distintas las arenas.
Tenemos un catador de arenas que dice, esta para el cemento va. Como, sí, esta vamos a hacer una pirámide en Egipto y esta va a ser souvenir en Hawái.
Sí, supongo que
todas salen de Ensenada.
Claro.
Supone
que hay arenas que directamente ni deben servir para...
Sí, dice, tenía otro precio para el cemento preparado con piedra molida, que es mucho más vara.
Exacto.
Pero se te puede caer todo.
Sí,
dice, nosotros te lo venden y dice, esto es un riesgo, carnal.
Sí, sí.
Para construcciones pequeñas está todo chido. Esto explicará, bueno, igualmente una cosa del cemento, otra cosa del pavimento, ¿verdad?
Claro.
Pero yo veo que, por ejemplo, hay municipios, hay alcaldías que de pronto le pavimentan una cosa y al año parece Hermosillo esto.
Bueno, pero bueno, sí se usa mucho cemento en las calles.
Ahora. Alguno que sepa va a decir, bueno, la capa asfáltica, si es más gruesa, más fina. Eso dependerá de eso. Bueno, dato inútil que tenía que aportar, que les garúe finito, porque lo tenía acá en el pecho, era un dato que conocía por hablar con esta gente, y yo, mientras me lo contaban, decía, ¿para qué carajo me está contando esto? ¿Para qué me va a servir? Y dije, bueno, para un mensaje de encaso. Así que, bueno, parece que hay arena
y arenas.
Y no todas las arenas son iguales, y de pronto hay arenas que se cotizan,
como
la del río Paraná. Un abrazo grande para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo.
Y con ustedes, damas y caballeros, el Slayer de Guatelinda.
¿Cómo estás, Slayer?
Amigos espaciales, qué lindo.
Qué lindo,
pero
qué lindo estar
con
Campanita.
Qué hermoso estar con Campanita en Guatemala.
Ajá. ¿Qué van a hacer?
Aquí estamos. Vamos a pasear.
Vamos a
conocer Guatemala, un país hermoso. Luego la dejo en la nave nuevamente.
Sí,
tranquilo. Que traiga algún recuerdo. Que no sea arena de Ensenada.
No.
No venga con recuerdo de Guatemala y que no, algo perrón.
Sí.
Un abrazo grande. Se queda con nosotros aquí con Campanita en la nave María
Tijuana.
Ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
¡Brindamos! Brindamos por el Diegucho de Tijuas, por Macairo Donte, por la rana Marcela, por el parche neurótico, por el Merrío, por el mítico, por Carla la montañesa, por el Guarcelo, por Waliwa, por el pulpo, por la pulpa, por el Rommel de Ibarra Ecuador, por Terita de Pasto, por el Don Jairo, por el Peck de Puebla, por el Guajo, por el señor Cadillac, por Sarita Tragedia.
Whiskey, 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 whi
nos despedimos. Adiós, porque por derecha, por también sus monitores, por la de Fabra, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo volando. Fantástica, maravillosa, como una chica superpoderosa, güey.
¡Oh, bellota, burbuje, bombón! El 13 de noviembre de 1998, en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, se estrenó la serie The Powerpuff Girls en Cartoon Network. Señoras y señores, con ustedes las chicas superpoderosas.
Un exitazo.
Un exitazo, las chicas superpoderosas que nos maman.
Sí,
y por otra parte, también es el Día Mundial de la Bondad.
Ajá.
Así que sean buenos, que por un día, aunque sea, miren aunque lo que les pedimos. Sean buenos, es el Día de la Bondad.
Ajá.
Es también el Día del Cerrajero en Argentina, es el Día en Bolivia del Arquitecto.
Ajá.
Así que un saludo para todos los cerrajeros argentinos y para todos los arquitectos y arquitectas bolivianas que conocemos un par, y más de un par, diría. Así que a construir cholets y cosas chulas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la nena ilegal de Funabarú. Un beso grande para la nena ilegal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.